Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 17. Versículo 15. Vamos a estudiar la vida de doña Sara. Antes se llamaba Saraí. El Señor le cambió el nombre. Gracias, papá. Génesis capítulo 17, versículo 15 al 21. Todo acerca de esta señora, quién era, qué hizo, dónde nació, qué comía, dónde vivió, dónde pasaba vacaciones y todo lo que podamos saber acerca de Sara. Dice la palabra del Señor: dijo también Dios a Abraham, a Saraí tu mujer, no la llamarás Saraí, mas Sara será su nombre. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te... Híjole, papá, déjame que termine de leer. Versículo anterior. Va, se arruinó. El 16. Muy bien. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Mire, o sea, estamos hablando que la bendición de Dios... Venía para Abraham y ahora le está diciendo, también voy a bendecir a tu mujer. ¿Ok? La bendeciré. Y vendrá a ser, ¿qué vendría a ser Sara? Madre de naciones. Bastante similar a lo de Evita allá en al principio de Génesis. ¿Ok? Reyes de pueblos vendrán de ella. Vamos a leer hasta el 21. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 ha de concebir. Ja, ja. No se rió, pero dice se rió, tuvo que haberse reído. Luego el versículo siguiente, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y dice Dios en el versículo, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho, en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. El que Sara, no Agar, Abraham, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Bueno, que Dios bendiga esa lectura de la palabra. Se llamó Saraí, Dios le cambió el nombre a Sara, que significa princesa. Nació en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Hoy en día Ur de los Caldeos es Irak. Así es que la madre de todas las naciones, después de Sara, pues nació en esa parte del mundo. Fue esposa y media hermana de Abraham, porque Sara era hija de Taré, padre de Abraham. Eso lo dice Génesis capítulo 20, versículo 12. Ahí está, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre. El padre de Abraham se llamó Taré, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Quiere decir que cuando Abraham dijo a Faraón y a Abimelec, es mi hermana, estaba diciendo una media verdad, pero también una media mentira. No una media mentira, sino la intención de Abraham era mentir. Sara era estéril, y la esterilidad en aquellos tiempos, algunos la consideraban una maldición de Dios. Vamos a darnos cuenta que en el libro de Hebreos, lo veremos más adelante, en Hebreos aparece Sara como parte de los héroes de la fe, como una heroína de la fe, ¿ok? Y es importante entender las razones, y yo puedo tal vez especular, de que recordemos que Sara ya era mujer de Abraham cuando Dios se le apareció a Abraham y lo llamó. ¿Ok? Y acuérdense de esa situación, y viene Abraham, le cuenta a Sara y le dice, me apareció Dios. ¿Y qué te digo? Que nos vayamos de aquí. Y Sara pudo haber dicho, pues no, señor, yo no me voy, yo me quiero quedar acá. Pero sin embargo, Sara también creyó que lo que Dios había dicho había que obedecer, y obedeció Sara. Por eso la tenemos también como una heroína de la fe en Hebreos capítulo 11. En el capítulo 12, versículo 5 de Génesis, dice... Híjole, mano, eso ya no lo alcanzo a ver yo. Dice, tomó pues Abraham a Sarai. Ok, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y dice el versículo, y a tierra de Canaán llegaron. Quiero que tome eso en consideración, porque eso es importante. Ur de los Caldeos, se van para Harán, después de Harán para Canaán. Imagínese usted aquellos dorados tiempos, este montón de vueltas y viajadera que tenía Abraham con Sara. Dios había prometido a Abraham que de él nacería una gran nación, y la madre de esa promesa pues sería Sara, nuestro personaje de esta hora. Después del largo viaje de Ur a Canaán, dice la Biblia que hubo hambre en Canaán y Abraham decide volver a Egipto. Entonces, tenga ahora en mente eso. Ur de los Caldeos, Harán, después de Harán, Canaán. Llegan a Canaán, viene una hambruna, ¿y ahora qué? Pues vámonos a Egipto porque en Egipto hay comida. A volver a armar todos los chunches, ¿verdad? Todo el montón de tiliches, de maletas, de cosas, porque hay que agarrar camino, porque a don Abraham se le ocurrió que hay que ir para el sur. Una de las cosas que tiene que ver el personaje en estudio de esta noche es su belleza. La Biblia no habla muchísimo acerca de la apariencia y de la belleza de tantas personas. Son pocos los personajes en la Biblia donde Dios quiere que aparezca en la Escritura que una mujer o que un hombre, como el caso de Saúl, ¿se acuerda, verdad? O el caso de David, o el caso de José, de bella presencia, dice la Escritura. Y en este caso, la Biblia nos enseña que Sara era una mujer lindísima. Era una mujer bella. A los 65 años de edad, Sara era una mujer bella. A los 90 años, Abimelec le voló el ojo a la señora. Entonces, o era un regalo del cielo, o usaba las cremas habidas y por haber, ¿verdad?, que usan nuestras espositas en estos días, y aquellas que no pueden comprar cremas, pues usan ensalada, aguacates y un montón de cuestiones. Pero eso dice la Escritura. Ahora, la belleza de Sara se llegó a convertir en un problema en la vida de Abraham. Y como estamos estudiando a Sara, ¿verdad?, no a Abraham, valdría la pena que nos metamos en el corazón de esta señora. En el capítulo 12, versículo 11, dice la Escritura, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, acuérdese, Canaán, hay hambre, vámonos para el sur, vámonos para Egipto. Van de camino a Egipto, pero hasta que ya estaban para entrar, cuando estaban a la puerta, yo no sé si Abraham venía maquinando este asunto desde que salieron de Canaán. Pero me doy lugar a la especulación que Abraham ha de haber dicho. Si yo le digo a mi mujer de que allá voy a hacer un trueque, vamos a decir, a lo mejor no se va a querer ir la mujer. Entonces mejor se lo voy a decir hasta que ya estemos a la puerta de Egipto. Entonces el versículo dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. ¿Va a creer usted? Que hasta entonces iba a reconocer que estaba chula la muchacha. ¿Verdad? Vamos a ver, que what's coming. Ok, que eres de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí. Y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Hermanos, mira, si yo me traigo esta historia a nuestros días, no luce nada bien, en absoluto. llegar a otro país y encontrarse con un viejo rico y decirle usted a ese viejo rico, mire, esta es mi hermana, se la presto, ¿verdad? Yo soy el cuñado, pero deme bienes y cuestiones y cosas. No luce nada bien en realidad. En el versículo 13, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció, y eso es lo curioso, y aconteció el siguiente versículo, porque no vemos nosotros a Sara ni reclamarle a Abraham, ni decirle que no estaba bien, que no era correcto esa manera de pensar. Simple y sencillamente aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y note, eso de la belleza, eso de hermosa en gran manera, lo repite muchísimo la Biblia. O sea, Abraham tenía razón, pero aquí le invadió el miedo. Ya Dios, bueno, vamos a ver eso un poquito más adelante, pero en el versículo siguiente, versículo 15, también la vieron los príncipes de Faraón. O sea, esta mujer era un minuto de silencio, pues, ¿verdad? Si la mujer pasaba enfrente suyo, todo el mundo no decía nada, se quedaba boquiabierto y la alababa. Y el versículo dice que los príncipes de Faraón la alabaron delante de él. ¿Qué significa eso? Significa que le dijeron, disculpe, don Abraham, ¿qué mujer más linda esta? Sí, es mi hermana. Híjole, qué mujer más preciosa, cuñado. Bueno, y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. Algunos estudiosos dicen que en Egipto, cuando aparecía por ahí una mujer preciosa, una mujer bella, una mujer hermosa, la gente, los mismos egipcios decían, ah, esta de plano que se la van a llevar al jefe, ¿verdad? Y el versículo lo está diciendo, que se la llevaron a la casa de él. Ahora, fíjate, el versículo lo dice claramente, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Si llegamos hasta ahí, mi pregunta es, ¿cómo se habrá sentido Sara en una situación como esta? Dígame usted. Porque este es un riesgo, el riesgo de ser sometida a un abuso sexual incluso. La manera de decir, ¿cómo es posible que mi marido me pueda poner a mí en una posición como esta? Claro, esas cosas no dice la Biblia. Pero yo pienso que Sara no creo que le haya dicho, ah, está bien, mijo, no hay ningún problema. Yo pienso, hermano, que ¿qué hombre? Digo que sea hombre. No va a tener este tipo de conversación con Sara. Porque Sara le había preguntado, ¿y entonces cómo vamos a hacer? ¿Tú quieres que yo diga de que tú eres mi hermano? Sí, eso quiero que diga, que somos hermanos. Ok, ¿y qué tal si Faraón me lleva para su casa? No, pues te vas. ¿Y qué tal si Faraón quiere algo conmigo? ¿Usted cree que esa conversación no la tuvieron? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Pero callamos todo, ¿verdad? La leemos despacito y pasamos la página bien rápido, fíjense. Pero detengámonos un momentito ahí. Porque ese es un riesgo. ¿Cuántos maridos ponen en riesgo a su mujer? Porque no son hombres, pues. Pero esto por miedo. Tuvo miedo. Abraham tenía miedo. Imagínate, Dios le había dado la promesa. El Señor le había dicho en Génesis capítulo 2, versículo 3, te bendeciré. Le había dicho que le iba a ofrecer la tierra. Le había dicho que sería padre de naciones. Y ahora resulta que va a entrar a Egipto y tiene miedo usted. Ahora, a mí se me hace fácil decirlo en este momento. ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros al estar a la entrada de Egipto? Hubiéramos dicho, pues ¿sabe qué? Yo no me voy a Egipto. Si Dios me ha dicho que me va a bendecir, pues yo me quedo aquí en Canaán y esperemos la bendición de Dios. Es complicado, en realidad. Pero bueno, fue llevada a la casa de Faraón. Imagínese usted, Sara, entrando a la casa de Faraón y viendo ese majestuoso palacio. Ya no con Abraham. Abraham había quedado a un ladito ya. El versículo 16 dice, e hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas. O sea, el cuate feliz, pues. Ovejitas, le dieron vacas. Mire, vacas, asnos, siervos, hermano, criadas. Criadas, siervos. Y todo esto por una. Parece que cuando uno viaja por esos lados le quieren dar a uno un montón de camellos por una muchacha, ¿verdad? Te doy 5 camellos por esa muchacha, le dicen a uno en aquellas partes del mundo. hasta ahí. Feliz de la vida. Yo supongo que Abraham le ha de haber dicho a Sarita, mire hija, tenga mucho cuidado, usted no se deje. ¿Cómo que no se deje? Si es faraón, si me están llevando a la casa de faraón. Y la verdad que no pasó nada por la protección divina. Pero bueno, versículo 17, más Jehová hirió a faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Bueno, en el capítulo 13, versículo 1, cuando faraón se da cuenta de todo el gran relajo por la intervención divina, entonces viene faraón y confronta a Abraham. ¿Y sabe qué es lo único que les queda? Mire lo que dice el versículo 1, hermano. ¡Qué barbaridad! Pero se acababan de llegar, hombre. ¿Y ahora qué? Subió pues Abraham de Egipto. ¿Hacia dónde? Hacia el desierto. Él y su mujer con todo lo que tenía. Y además iban Lot. Escúcheme esto. Se cree que Abraham en todo ese tiempo se movió 17 veces. Y algunos lugares, como en este caso Canaán, de Canaán para Egipto, de Egipto de regreso para Canaán. Ya salió el cristiano, ¿verdad? Por acá. No vayan a gritar las hermanas, por favor. Esto significa miles de kilómetros. Ahora, ¿cómo se habrá sentido también Sarita moviéndose 17 veces usted? Hermano, ya después de 4 o 5 veces ya usted no saca nada de las cajas. ¿No es cierto? ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a sacar cosas de cierta manera? De aquí a usted se le ocurre el siguiente día agarrar para otro lado y tenemos que agarrar camino, pues. En el mismo capítulo 15, Dios le promete a Abraham y a Sara un hijo. Dios le dijo a Abraham y a Sara, cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Sarita, como algunas mujeres que yo conozco, no supo esperar. Dios les había prometido un hijo, pero en el capítulo 16, Sara se desesperó. El hecho de en aquel, esta es una cuestión cultural, hermanos, pero en aquel entonces el no poder tener hijos era una cosa bien difícil y era motivo de burla de algunas personas, porque algunos consideraban que era una maldición de Dios. Entonces, cuando una mujer no podía tener hijos, otras mujeres que tenían hijos se burlaban de aquellas que no podían tener. Como suele ser hoy en día, por ejemplo, usted ve niñitos cuadrapléjicos en muchas partes de los países árabes y todavía personas creen que niños que son cuadrapléjicos o tienen discapacidades son por maldición de Dios. Y bueno, en este capítulo 16, versículo 1, quiero que note una cosa. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, quiero que ponga atención a esa siguiente frase. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿No es cierto que a veces cuando nos frustramos en la vida, queremos culpar a Dios por nuestras desgracias? Por situaciones que nos pasan. Un pastor me preguntaba esta mañana y me dice, ¿cómo estás? Estábamos platicando. Y me dice, ¿cómo estás? Y le digo, estoy muy bien, me siento bien. Y me dice, siento como que no tuvieras ningún problema. Le digo, ¿qué? Problemas tengo hasta para regalarte. 400 no es nada, tengo hasta para compartir contigo. Pero lo que pasa es esto, no podemos culpar a Dios por las situaciones que nosotros vivimos. Vivimos en un mundo malo. El príncipe de este mundo es Satanás, el diablo. Y tenga usted muchísimo cuidado cuando se le venga a su mente o a su corazón que las pruebas que estamos viviendo la culpe Dios. De ninguna manera, jamás, el caso de Job, jamás vaya usted a culpar a Dios por situaciones o circunstancias que le están pasando. Acepte la prueba, acéptela en el nombre del Señor. Levántese cada mañana, levante su mano delante de Dios, exalte el nombre de Dios y dele gracias al Señor. Dele, por la Biblia dice, dad gracias a Dios. ¿En cuántas cosas? En todo, dice la palabra. De esta manera, cuidado con eso. En este momento, claro, la pobre Sara dijo, Dios me hizo estéril. O sea, la culpa no es mía, la culpa es de él. Y como no supo esperar el tiempo de Dios, entonces esto nos identificamos nosotros con Sara.
cuando queremos tomar las cosas por nuestras manos, cuando queremos darle una ayudadita a Dios. Como no me fue bien aquí, entonces yo me voy para otro lugar y dejo las cosas tiradas. Y en este caso, Dios me hizo así. Y si Dios no cumple, no se preocupe que yo lo resuelvo. Y esa fue la actitud de Sara. Meter sus manos en una situación donde Dios había dicho, yo lo voy a hacer. Bueno, nos damos cuenta entonces de Sarita, cómo se sintió, las cosas que atravesó con este hombre. Y luego le aparecieron los celos a doña Sara. No voy a preguntar aquí a cuántas mujeres son celosas, porque siempre es rara aquella mujer que dice, yo soy celosa. En el capítulo 16, usted conoce la historia. Sara le dijo a Abraham, ya que no tengo hijos, la cultura era esa, te voy a dar a mi sierva una egipcia para que te acuestes con ella, y usualmente pues el hijo sería de Sara. Y eso fue lo que hicieron, entregó a su sierva. Dice que después de los ruegos, lo que implica que Sara estuvo fastidiando a Abraham para que tomara a la mujer. Y Abraham lo terminó haciendo, se mete con Agar, tienen un hijo, sale por ahí el hijo, pero en el versículo 4, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Bueno, las decisiones que tomamos en la vida traen consecuencias, y esta fue una de ellas. Ahora, lo interesante del asunto, porque sigue siendo señora, es esto. Fíjese usted, ella le dice a su marido, acuéstate con mi sierva. Abraham se acuesta con la sierva, nace la criatura, como veremos más adelante. Pero sucedió una cosa. Después de que Sara creó todo este gran relajo, le echó la culpa a Abraham. Parece como que fuera la vida de nosotros, ¿no es cierto? Capítulo 16, miren, se lo voy a leer, por favor, la Nueva Traducción Viviente. Capítulo 16, versículo 4. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar, y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Siguiente. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. No me diga. O sea que usted me mete la vieja a mí primero, usted me hace que yo me acueste con ella, y ahora resulta que la culpa es mía. ¿A cuántos maridos nos ha pasado una situación como esa, hermanos míos? Se da cuenta. Lo que pasa es que somos miembros del club de maridos resignados, ¿verdad? Que no, ¿qué vamos a hacer, pues? Y todo porque todo lo terminamos con dos cosas. Si está joven, está en sus días. Y si ya está madura la señora, es porque le llegó la menopausia. Total, ya sea que le están dando vuelta todo el montón de cosas en el cuerpo a la señora, o luego la menopausia, siempre tenemos que pagar las consecuencias. Pobrecito nosotros, ¿no es cierto? Pero yo dije que no iba a decir nada de esto, fíjese, vea mi debilidad. ¿Ok? ¿Verdad? ¿Verdad? Que puede más el dolor, hermanos, que este tipo de cosas. Pero bueno, pero mire, por eso me encantó esta versión. Porque todo eso es culpa suya. Culpa mía. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Sigue molestando, ¿verdad? Tenga cuidado porque le gustan los rojos. Mire, hermano, este versículo también es interesante. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Va. ¿Sabe usted que en consejería matrimonial esto es una de las cosas que precisamente yo evito? Tener que culparse de una, porque takes two to tango, dice el dicho, ¿verdad? Se requiere de dos personas. Y aquí está diciendo, mira, Dios juzgue. Y Dios se va a dar cuenta quién de los dos está equivocado. Pero por las palabras y la actitud de la mujer, ¿qué quiere decir? Aquí el equivocado es usted. Aquí quien tiene la culpa es usted. Bueno, en el versículo 6, Se le salió el carácter a la señora. Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Ay, hermanos, si eso era lo que la señora quería escuchar. Y luego, entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final, ¿qué hizo la pobre mujer? Huyó por la punta izquierda. Hay mujeres de las que hay que huir porque es la única manera como usted se puede salvar. Y eso fue lo que terminó haciendo Agar. Huyó de parte de su señora. Pero mi hermano, hay algo dignísimo de parte de Agar. Huyó, se fue la mujer de la casa. Y fíjate que en el capítulo 16, versículo 9, se le presenta el ángel de Jehová. Y mire usted lo que le pide. Yo me puse a hacer un sermón acerca de esto. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora, y mire usted, y sométase a su autoridad. Vaya. Ella iba huyendo, pero el ángel del Señor se le apareció y le dijo: no, señor, usted regrese a su casa y se va a someter a Sarai. Pero es que me está maltratando. Regrese a casa y se somete a la señora. Y bueno, del capítulo 16 nos vamos al 17. Cuando Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100 años, se le apareció un ángel. Y dice el versículo 17-19, respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Claro, ya Sara había metido, ¿verdad?, las de caminar. Y ahora Dios le dice: Sara, ¿te acuerdas que te había prometido? Pero mira, ahora ya hay una criatura por delante. En el capítulo 18, versículo 6, llegan los ángeles y preguntan: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y versículo 9, 18, 9, y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, era Meque, la señora también, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se estaba quedando muda. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Mire qué lindo está esto. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Me encanta esto. Me encanta. Mire, la actitud de Sara no me sorprende, porque Sara era tan humano como usted y yo. Momentos de duda, momentos de incredulidad los tenemos todos, hermano. Pasamos todos por cosas como esas. Pero aquí esta mujer duda y dice, y yo no sé por qué razón, digo, lo único que se me ocurre es que Dios quería que Abraham fuera ya viejo y Sara fuera ya vieja, para que el hijo de la promesa llegara y no hubiera duda que fue un milagro, pues. Porque a los 90 años, dígame usted, a los 90 años, hermano, era como que Dios quería decir: no, no, es que tiene, hasta que ya no puedan, pues, que el hombre ya ni Viagra le funcione. Entonces van a tener que decir: esto definitivamente es un milagro de Dios. Capítulo 18, versículo 11 y 12, Sara físicamente ya no podía tener hijos. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. La Biblia insiste en ese versículo. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. ¿Qué dice la otra versión, hermano, en este versículo? Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Usted sabe lo que quiere decir la mujer, ¿verdad? Este hombre ya no funciona, pues. Este hombre ya no funciona. Yo tan acabada y tan vieja como para decir que voy a disfrutar de un placer. Bueno, en el capítulo 20, ahora, ojo con esto. Así se veía ella a sí misma. Yo estoy vieja, estoy acabada. Pero mire usted lo que pasó en el capítulo 20. Amados, Doña Sarita tenía en el capítulo 20 90 años de edad. ¿Cuánto cumplió usted, hermana Florcita? Le falta todavía, mija, para llegar a esto. Mire usted lo que dice el versículo 2, 22. Y dijo Abraham, hermano, otro viaje. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Hoy están en Gerar. Y Abimelec, rey de Gerar, a los 90, ¿qué fue lo que hizo? Versículo siguiente. No, mejor leo. Ok, te fuiste muy lejos, papadito. Estás muy, muy, muy rápido ahora. Versículo 2. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió. ¿Y qué hizo? Y tomó a Sara a los 90. Dígame usted. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche. Y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Ahora, hermano, el versículo 4 dice, mas Abimelec no se había llegado a ella yet. Eso es lo que está diciendo el versículo. O sea, a los 90 usted. Es bien curioso todo esto, ¿no es cierto? Porque si la mujer había dicho hace unos días, yo estoy acabada y no aguanto, estoy vieja. Sí, pero para Abraham, pero para... Bueno, mejor ahí dejemos, sigamos aquí, porque la verdad que está fregado el asunto este. ¿Ok? Más no se había llegado a ella. Y dijo, Señor, matarás también al inocente. Lo que implica que la intención la tenía Abimelec. Tenía la intención, la vieron bonita a esa edad todavía. Ahora recordemos aquellos tiempos, ¿verdad? La longevidad de esta persona, el cuidado. Y bueno, por segunda vez Sara amanece como parte de un harén, ¿verdad? Por miedo del esposo. Esta es la segunda vez ya. Esto debe haber sido difícil para ella. Ahora, hay una cosa curiosa que me metí de lleno en toda esta semana, y es esto. Yo dije, bueno, ¿cuánto tiempo habrá pasado Sara en casa de Abimelec? ¿Habrá sido unas horas? ¿Habrá sido unos días? Hermano, fue un montón de tiempo. Y le voy a decir por qué razón. Yo no sé si... deja ver, del versículo 1, estamos en el capítulo 20. Pero si usted se da cuenta... en el versículo 17, 20, 17, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer. ¿Qué significa eso? Y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente, versículo 18, toda matriz de la casa de Abimelec. Hermano, para que se diera cuenta Abimelec que sus mujeres no estaban dando a luz, ¿cuánto tiempo puede tomar eso? Eso puede tomar meses, hermano. ¿Qué situación más complicada esto? ¿Y Abraham? No, pues Abraham ordeñando vaca estaba. Él feliz de la vida con los cabritos y con las ovejas y todo lo que le habían regalado. Pero bueno, 90 años. Ahora mire, el 2014 me llamó la atención esto. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. En dos oportunidades trató de deshacerse de la señora, y en las dos veces se la regresaron. Yo no sé quién estaba más fregado en estas cosas que... El hombre estaba ordeñando vaca feliz de la vida. Yo ya estaba, bueno, y la mujer, pues la tenga en el palacio. Ya bien atendida la deben tener a la señora. Y aquí, mire, aquí se la traigo de regreso. Usted, vaya, pues ni modo. Dios cumplió la promesa a Sara de tener un hijo. Nace Isaac. Pero después que nace Isaac, recordemos que había un muchacho en la casa. ¿Cómo se llamaba el muchacho? Ismael. Entonces llegamos al capítulo 21, versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Es probable, fíjate, cuando nació Ismael, Abraham tenía 86 años. Lo que implica que cuando nace Isaac, tenía aproximadamente Ismael 14. Pero aquí está hablando de la fiesta que hicieron cuando dejaron de amamantarlo, que a lo mejor tenía unos 2 o 3 años ya Isaac. Lo que implica que estamos hablando de que Ismael andaba por unos 16 o 17 años. Y a esta edad se estaba burlando del muchachito. Entonces viene Sara y dice, yo no soporto esta situación, que se vaya de aquí. Y hermano, y este es un tema bien delicado. ¿Sabe por qué? Porque Sara lo dice de una manera bien clara. En el versículo 10, dice ella, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar. ¿Qué es lo que está diciendo la señora? Bueno, ya estamos viejos, ¿verdad? Hay que ir haciendo el testamento. Pero, a ver, dígame, ¿qué le va a dejar usted al hijo que tiene con la otra? Porque eso de la herencia, mijo, yo no quiero que usted tenga que compartirlo con nadie. Así es que dígame cómo están las cosas, por favor. Yo no quiero que ese niño comparta la herencia con el mío. Hermano, solo una frase para usted. Que Dios lo bendiga. No tengo más. En el capítulo 23, llegó la muerte de Sara. Acabamos de estar ahí. ¿Cuándo fuimos a Israel? El año pasado fue. Noviembre del año pasado. Bueno, estuvimos ahí, ¿se acuerdan ustedes? En Hebrón, en este lugar donde están los patriarcas, la tumba de los patriarcas, precisamente en el lugar donde murió Sara. Capítulo 23, versículo 1, fue la vida de Sara 127 años. Quiere decir que Isaac nació cuando Sara tenía 90. Así es la cosa, ¿verdad? Sara tenía 90 y muere a los 127 años. Quiere decir que todavía pasó un buen tiempo con su hijo. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. En el Nuevo Testamento hay dos pasajes que nos hablan de Sara. Uno es Hebreos capítulo 11, versículo 11, que dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Y aquí viene lo lindo, por lo cual Sara aparece en este capítulo, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí tenemos ya dos cosas de muchísimo valor. En primer lugar, Sara también dejó Ur de los Caldeos, creyendo que era Dios el que había llamado a su esposo Abraham. Y ahora lo tenemos acá, creyendo la promesa de su hijo también. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6, hay uno de los versículos que más aman los hombres y que no le gusta mucho a las mujeres. Primera de Pedro 3, 6, como Sara obedecía a su esposo. ¿Y cómo lo llamaba? Señor, sí señor, le decía. ¿Sarita la comida? Sí señor. Sarita, sí señor, ¿verdad? De la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Esto tiene, hermano, dependiendo de la iglesia donde usted venga, ¿verdad? Así va a ser la manera como usted va a entender este pasaje de la Escritura. Pero en realidad, este es un pasaje que nos habla de la sumisión de la mujer a su marido. Pero en ningún momento la Biblia obliga a una mujer a tener que someterse a un marido necio, a un marido irresponsable, a un marido pegón, ¿verdad? Porque hay maridos que golpean a sus mujeres, que son opresores, que son controladores, esperando que Dios la proteja. Hay una señora que alguien me mandó por ahí una situación, un sermón, y estaba escuchando. Y en realidad, por eso digo, hay que tener tanto cuidado. La señora dijo esto, la Biblia manda que usted tiene que someterse a su marido y no importa cómo es su marido, porque así como Dios defendió a Sara, así Dios la va a defender a usted. Ay, a mí se me hace complicado eso. Porque yo conozco mujeres que han tenido que vivir con un hombre que no es un hombre de Dios, que han vivido con un hombre que vive dos vidas, que tiene dos caras, que no es un hombre verdaderamente consagrado al Señor, ¿verdad? Y hacen una serie de situaciones, son personas malcriadas, son personas abusadoras en todo sentido, son gente con un carácter detestable, y, Y en realidad, honesta y sinceramente le digo, yo no considero que Dios esté obligando a una mujer a tener que someterse a un hombre de esa manera, ¿verdad? Aunque yo conozco mujeres que les encanta el sufrimiento de esa forma. Yo conozco personas que se han sometido a hombres que tienen este tipo de lastimosamente, defectos por generaciones completamente, ¿verdad? Y es una tristeza, pero vale la pena mencionar que la Biblia no obliga a una persona a esto, ¿verdad? La Biblia dice, porque hay hombres que se aprovechan, la Biblia dice que tenés que someterte, amigo, un momento. En el libro de Efesios, la palabra del Señor nos habla de hombres que aman a sus esposas y de mujeres que se someten a su marido. Y el amor, claro, es bien fácil para una mujer someterse a un hombre amoroso. A un hombre que la trata con cariño, que la trata con dignidad. A un hombre que la cuida, que la protege. Que la consiente, que le da lo que usted le pide. Es fácil. Pero imagínese, usted tiene un hombre que la cuida, que esto, que lo otro, aquí, que allá. Dan ganas de someterse a una persona así. Pero un déspota, ¿quién va a querer hacer eso? Y lo va a hacer por obligación. Yo conozco hombres que mandan a sus mujeres a pedir dinero prestado. Y las exponen a una serie de situaciones y de cosas. Y las amenazan con la Biblia. Aquí dice la palabra que tenés que someterte a lo que yo digo. Y eso en realidad no considero que sea de esa manera. Sara muere a los 127 años. Entre algunas cosas que aprendemos de esta mujer, aprendemos que nada es difícil para Dios. Nada es difícil para Dios. Ahora, vale la pena mencionar que tampoco se ha repetido la escena. No hemos vuelto a ver a una mujer de 90 años, pues, ¿verdad? Como una obra divina. ¿Me explico? Pero Dios le dijo a Sara, ¿por qué te ríes? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Y la respuesta, ¿cuál es? No, para Dios no hay nada difícil. Para Dios nada es imposible. Y el milagro sucedió. Otra cosa interesante que me llama mucho la atención acerca de Sara es lo siguiente, de que Dios no nos va a juzgar, hermanos, por un momento de debilidad. Porque todos hemos cometido tonteras en la vida. Todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos algún momento. Todos hemos cometido errores. Si es que justo no hay ni aún uno aquí en la tierra más que Jesucristo, nada más. Él es el único. Entonces, no crea usted que por haber tenido un momento de debilidad y haber cometido un error, Dios lo va a desechar a usted, le va a decir no. Ahora, la Biblia también dice, el que encubre sus pecados no prosperará. No van. Hay hombres y hay mujeres que no van a prosperar nunca. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron a vivir en una pocilga. Ya se acostumbraron a vivir sin hacer la voluntad del Señor. Y ahí Dios no entra. Entonces es bien importante entender este punto. Y claro, nosotros podemos decir, y Sara esto, y Sara lo otro, y Sara fue incrédula. Claro, si es que también nosotros hemos pasado momentos de incredulidad. También nosotros hemos dudado de Dios en algún momento en la vida. Vamos a tener dudas, eso es normal. Ahora, otra cosa también que me llama la atención y me gusta es esto. Yo les decía hace un momento, y con esto vamos a ir terminando, terminamos más bien. Yo les decía hace un instante, ¿cómo habrá sido? Porque fíjate, hablamos de Abimelec, rey de Gerar, y hablamos de Faraón. Ambos vivían en un palacio. Ambos tenían múltiples riquezas. Y cuando estos hombres se casaban con una mujer, la hacían que reina. Entonces, imagínate a Sara entrando al palacio de Faraón. ¡Wow! Porque Abraham era rico, ¿verdad? Era rico, pero hermano, si usted le pone un poquito de atención, cada vez que se habla de las riquezas de Abraham, se habla como de un hombre ganadero, ¿no es cierto? Un hombre que tenía vacas, pues sí, que tenía ovejas, o sea, estaba acostumbrado, tenía grandes terrenos y los pastores de él se peleaban con los pastores de Lot, pero vivían en el campo. Pero ahora vemos a doña Sarita entrar a un gran palacio, los baños, hermano, donde las concubinas de Faraón pasaban meses purificándose. Ninguna concubina se metía con uno de los reyes. Tan pronto llegaba al palacio, tenía que purificarse por mucho tiempo. Y iba a ser reina. Sin embargo, imagínense el gran amor que le tenía a Abraham. Porque en dos oportunidades, ella pudo haber dicho, ay, a mí me gusta aquí. Y no, no es culpa mía. A mí él fue el que me trajo. Y si hubiera llegado a pasar algo, imagínense, ¿verdad? Yo le dije. Pero mire, ayer me casé con Faraón. Imagínense qué tremendo hubiera sido eso. Ahora, lo que pasa es esto. Que al ver la película completa, nos damos cuenta que Dios estaba en medio de la película. Es por esa razón que Dios protegió a Sara de Faraón y Dios protegió a Sara de Abimelec y les dijo, cuidadito me tocan a esta señora, porque esta señora es parte de un plan perfecto. De ahí viene Isaac, de Isaac viene Jacob, de Jacob viene las 12 tribus de Israel, de Judá viene el león de Judá, que sería nuestro Señor Jesucristo. Había un plan divino en medio de todas estas cosas. Qué lindo es que nosotros podamos ser parte de ese plan maravilloso de Dios. Te puedo decirle, Señor, yo quiero que el plan que tengas para mi vida lo cumplas. Y yo quiero someterme a ese plan divino. Maravillosa vida la de esta mujer, Sara, al compartir el ministerio de su esposo. Y termino con esto. Voy a terminar con unas 6 cosas más. No, termino con esto. Fíjate que hoy en día, hermanos, una de las cosas más complicadas en el ministerio es encontrar a una mujer que comparta el ministerio. Yo le he dicho a algunas personas, usted sería una buena esposa de pastor. Son gente que ama la obra, son gente que aman el reino, son gente que le echan el hombro, que le echan las ganas, porque yo tengo un par de amigos, hoy en día, mientras les estoy hablando, tengo un par de amigos que sus esposas, y son pastores, los han dejado. Y les han dicho, estoy harta de su iglesia. Estoy harta, usted solo iglesia tiene en la boca. ¿Sabe qué? Yo ya no quiero. Y algunos de ellos con los que hemos conversado, usted no sabe lo triste que es que un pastor me llame y me diga, David, mi mujer tiene 6 meses de no ir a la iglesia. La esposa del pastor, 6 meses. Aparece un domingo al mediodía, no le habla a nadie, no se comunica con nadie y tan pronto termina el servicio sale corriendo de la iglesia porque no quiere hablar con ninguna persona porque dice que todas las viejas de la iglesia son un atajo de hipócritas. La esposa del pastor. Pastor de 30 años de ministerio, mi hermano. Sí, es cierto, se cansan también las esposas de los pastores, se cansan también las esposas de misioneros. Yo no tengo 100%, y esto y se lo quiero decir para no pecar con esto, pero no sé, sinceramente he escuchado qué fue lo que pasó con el doctor Charles Stanley. Ok, pero tengo entendido que el día que ese doctorazo, ese pastorazo de In Touch, se divorció. Yo tengo entendido que él presentó su renuncia a la iglesia. Él dijo, hermanos, yo no puedo seguir pastoreándolos. Porque mi mujer me dejó. Mi mujer se fue. Y ella ha metido los papeles del divorcio. Entonces yo no puedo seguir. Y la iglesia no le aceptó la renuncia. Porque se dieron cuenta que él no había provocado ninguna situación. Que fue la señora la que se cansó del ministerio. Se aburrió, ya no quiso más. Ya estaba harta. Hay mujeres, claro, yo entiendo, hay pastores también que obligan cuando una iglesia comienza. Yo me acuerdo que mi esposa estaba en el coro, que mi esposa estaba en la escuela dominical, que mi esposa estaba aquí, que estaba allá, que estaba... Y luego a eso agréguele usted que hay un montón de gente en las iglesias que están ahí solamente para criticar, ¿verdad? La esposa del pastor, que si se viste humilde, que humilde se viste. Que si se pone un vestido nuevo, que a saber si está robando de la ofrenda. Total, siempre es así, en todas las iglesias, siempre hay gente que habla tonteras y habla cosas... Mi posición es pura ignorancia. Son gente ignorante que hablen lo que no saben. porque no saben qué es lo que está pasando en realidad. Pero lo interesante de esta mujer al final del día es que terminó sus días con su marido. Dios llamó a Abraham. Abraham tomó a su mujer y se fue con él. Y se movieron unas 17 veces en toda la tierra. ¿Qué mujer va a encontrar usted así? Puede llegar un día que Sara le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Vete tú, hombre, a mí déjame aquí tranquila. Ya estuvo suave. Le nació Isaac, déjame a mi hijo. Otro, hay un episodio oscuro que no sabemos ni me quiero meter ahí porque la Biblia no dice nada. ¿Será que cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, será que Abraham le habrá contado a Sara lo que iba a hacer? Me pregunto. ¿Qué mujer, qué madre le va a decir, ah, no hay ningún problema, sacrifícalo, mijo, después nos hacemos otro? ¿A esa edad usted? No sabemos ese episodio, no sabemos qué pasó. Pero lo que sí sabemos es esto, que obedeció a Dios apoyando a su marido y que terminó sus últimos días al lado de su marido. Y Sara estuvo en todas las cosas. Y eso es una cosa digna de mencionar. Así que Dios bendiga a todas aquellas esposas, aquellas mujeres de siervos de Dios, de misioneros, que han atravesado vicisitudes, han atravesado pruebas, les ha llovido por años y décadas, y al final del día están ahí a la par de sus maridos. Así es que Dios bendiga a estas mujeres. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra, por la vida de Sara, que nos muestra cómo tú utilizas a personas imperfectas, Padre Santo, y que ninguna de nuestras imperfecciones hacen que tú nos mires de una manera distinta. Porque tu palabra nos enseña que también tenemos a un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado, y que también conoce de nuestras debilidades, se compadece de nuestras debilidades. Te damos gracias, Padre, por haber hecho de Abraham, su esposa, de esa familia, la bendición para todas las familias de la tierra. Por tus cuidados. Porque estamos viendo situaciones de hace 4,000 años que vienen cumpliéndose hasta la fecha, Señor. Una muestra más de que tu palabra es la verdad. Mientras oramos, si usted que nos mira por las redes sociales nunca antes ha hecho una profesión de fe en Cristo Jesús, queremos animarle a que le abra su corazón a Dios y comience una vida nueva. Invite a Cristo a venir a su corazón, a su vida. La palabra nos enseña que de tal manera amó Dios a este mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Biblia también dice que todos aquellos que han recibido a Cristo, Él los ha hecho hijos de Dios. Así que si en este momento usted quiere entregarle su corazón al Señor, ahí donde está, yo le invito a que haga una oración como esta. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, por poner tu cuerpo en lugar del mío y por derramar tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. En este día, Señor, confieso mis pecados y me arrepiento de todos ellos. Te pido perdón y te pido que vengas a mi corazón, que vengas a mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Y ahora aquí en el santuario, si usted que está aquí con nosotros en este momento nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, esta invitación es para usted. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, yo le invito donde está para que se ponga de pie o levante su mano y deje que alguno de nuestros consejeros se acerquen a usted y le ayuden con esta decisión que es la más importante de la vida, entregarle su corazón a Jesús. Si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, este es el comienzo, este es el primer paso de fe para una vida llena de bendición. Entréguele su vida a Jesús. Padre, gracias te damos por tu palabra. Despídenos con tu paz y tu santa bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.